Les decíamos que charlando con el doctor Jorge Patpatiano uno tiene la posibilidad de escuchar y de recibir temas que le llegan a la consulta. Él es médico de medicina general, también sexólogo, pero en este caso, o la mayoría de los casos que él nos plantea por acá, no se trata de una bacteria, no se trata de un virus, no se trata de un parásito, no se trata de una deficiencia vitamínica que se corrige con dieta, ni de otro tipo de patologías. Él nos habla de situaciones que tienen que ver con lo humano, pero que terminan en el consultorio, muchas veces, ¿no?
Y terminan con fiebre a veces.
Y terminan con fiebre. Buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Un gusto, Ariel, estar contigo en esta mañana.
Y dentro de ese caudal de casuística que te llega y que debes encarar precisamente, está un síndrome del que nos querías hablar en el día de hoy, que se llama síndrome de burnout.
Exactamente, un término anglosajón, difícil de interpretar. ¿Qué será esto? Dirán algunos oyentes, ¿no?, en esta mañana. Pero bueno, es algo frecuente. Uh-huh. Es algo que ocurre, que está relacionado con el trabajo, con la vida laboral, especialmente en aquellas personas que están vinculadas a un trato con otras personas. Es decir, ya sea por su profesión de médicos, enfermeros, personal de la salud, o ya sea porque son docentes, o porque atienden al público, o porque necesitan estar en una relación directa con gente, tienen que tratar con personas en un equipo humano, donde dependen de otras personas, de las reacciones de otras personas. Uno se da cuenta que en determinadas circunstancias, cuando uno emprende una vocación en la vida, cuando uno emprende un servicio, generalmente lo hace porque es su fascinación, ¿verdad? Nadie estudiaría una carrera de 8 o 10 años de largo alcance si realmente no hay una motivación en algo que siente que es lo suyo, ¿verdad? Que siente que ese es el centro de su vida. Pero se da cuenta que a lo largo de la vida, cuando va ejerciendo la profesión, cuando va ejerciendo el servicio, aparecen una serie de consecuencias negativas en la vida de la persona. Se empieza a cansar, se empieza a agotar, empieza a reaccionar negativamente con otros. Aparece cierta indiferencia, ya esa vocación que se sentía de servicio, de ayudar a la gente, de poder implementar una, por ejemplo, en un docente, una estrategia docente adecuada para que pueda infundir en los alumnos una formación adecuada, se da cuenta que el interés ya está mermando, el interés ya está agotándose. Hay una especie de despersonalización en el individuo en el que aparecen elementos negativos, ya hay un rechazo al rendimiento, hay un rechazo a quien sirve, y los pacientes, los clientes o los pacientes o los usuarios se dan cuenta, ¿verdad? Porque uno llega a la conclusión que dice, bueno, me trató tan mal, fui en 2 minutos, me echó, me quitó, me recetó, en el caso de un médico, y se fue y fue tan indiferente conmigo, que uno nota que algo pasa en ese profesional. Bueno, el síndrome de burnout está relacionado con la calidad del trabajo, con el trabajo, con la vida laboral. Es una forma de estrés laboral que ocurre, que desemboca en muchos síntomas, desde síntomas emocionales, desde síntomas depresivos, hasta ausencias laborales, certificaciones continuas, hasta fiebre, decíamos, un poco jocosamente, pero puede dar puede dar elementos físicos importantes, con una baja de las defensas, en el cual el trabajador llega a la conclusión de que lo que quiere es no trabajar. No es un vago, pero no quiere trabajar. Ahora, para pensar en este tema, uno tiene que abordar lo que significa la calidad del trabajo, ¿no? Es decir, todos trabajamos, por supuesto, para ganarnos nuestro sustento, para sentir una satisfacción en la vida, porque el trabajo justamente afirma a nuestra persona, nos identifica. Pero claro, en los elementos laborales tiene que haber algunas cosas que son importantes resaltar, ¿no? Por ejemplo, una compensación justa y adecuada. Es decir, lo que yo hago tiene que ser retribuido. Y uno no se puede comparar con otras profesiones, pero yo me tengo que sentir bien con el salario que recibo. Tengo que tener también condiciones de trabajo seguras, condiciones de trabajo saludables. Tengo que tener oportunidades en ese ambiente laboral para que sea fructífero, para que sea saludable. Tengo que tener oportunidades de desarrollar y usar mis habilidades. Yo no me puedo quedar con las manos atadas si tengo habilidad con mis manos. Por ejemplo, tengo que tener oportunidades entonces de crecimiento, de empleo, en el cual pueda estar asegurado para que no haga 20 años lo mismo, sino que haya un cierto ascenso en las responsabilidades que son acompasadas de acuerdo a mi capacidad. Claro. No puedo hacer menos de lo que yo siento, me siento capaz, pero tampoco puedo hacer más. Claro. En esas condiciones las demandas laborales deben ser óptimas, no deben ser ni máximas ni mínimas, deben ser óptimas. Yo tengo que rendir y tengo que hacer lo que es óptimo para mí, que es distinto seguramente, Ariel, a la capacidad que tú tenés. Uh-huh. Que es decir, tenés otro nivel en otra área, pero que tenés que desarrollar eso. Ahora, el clima laboral también tiene que ser acogedor, tiene que ser amigable, tiene que producir, en cierta manera, una relevancia social de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Todas estas características que distinguen a una buena calidad de trabajo, en muchas personas está deteriorada. Y aparece en algún momento de la vida, en profesiones relacionadas especialmente con el trabajo con otras personas. Esto no ocurre en labores, por ejemplo, donde se trabaja con una máquina, o se trabaja con las manos en un taller, por ejemplo. No, esto ocurre cuando se habla con gente, se trabaja con gente, se aguanta la gente, permanentemente uno está con los sentimientos de la gente y con sus propios, también que muchas veces chocan, y eso genera, de alguna manera, un trastorno adaptativo, un trastorno crónico, asociado a demandas y exigencias laborales, cuyo desarrollo es insidioso, es inaparente, frecuentemente no es reconocido por la persona, y aparece una sintomatología múltiple, ¿verdad? Es decir, donde la persona tiene, por ejemplo, una de las características, tiene un cansancio emocional, y ese cansancio emocional se genera en el trabajo. Hay una pérdida de energía en el trabajo, hay un agotamiento, un escepticismo, empieza a haber lo que se llama una despersonalización en el individuo, cambios negativos de actitudes, respuestas hacia los demás con mucha irritabilidad, no se aguanta lo que antes significaba simplemente una sonrisa o un silencio, ahora es un ataque a la persona. Algo muy importante también, una pérdida motivacional del trabajo. La persona está desmotivada, va obligada, va agotada, quiere terminar la hora, no ve la hora de salir del trabajo. Hay una incompetencia personal. Ahora, todo esto muchas veces está generado por algo que tiene un sentimiento esta persona, y esto es lo que hay que entender del burnout, ¿verdad?, de este síndrome, en el cual hay una discrepancia entre las expectativas e ideales que tenía la persona cuando inició su carrera, cuando inició su labor, cuando empezó su servicio, sea docente, asistencial, o con clientes, donde la persona entró con una expectativa irreal o ideal, en el cual a lo largo de la vida se da cuenta que la realidad laboral percibida es totalmente diferente. Entonces, cuanto más distancia existe entre las expectativas de la persona y sus logros, por eso esto no aparece en los primeros años de servicio, no aparece en los docentes en los primeros años de su actividad educativa, aparece justamente en una mediana edad y más allá, donde la persona mira hacia atrás y dice, pero yo que me preparé para esto, que me formé en esto, ¿y a qué llegué? ¿A dónde llegué? ¿Cuáles son mi reconocimiento individual, social, acerca de las perspectivas que yo tuve? Entonces, hay una percepción de no ser suficientemente apreciado o de ser tratado injustamente, o aparecen frustraciones que resultan de un reconocimiento adecuado de otros, de los jefes, por ejemplo, donde no se aguanta el jefe, donde no se aguanta al capataz, donde no se aguanta la persona que está en el mando superior, y donde la persona dice, pero yo estoy acá, pero me quiero ir, y aparecen justamente la consulta médica, donde aparece un docente, un enfermero, un asistente social, una persona que trabaja con personas, que tiene que atender al público día y noche, que trabaja muchas veces con personas deprimidas, con personas con problemas, que tiene que atender, y dice, yo no aguanto más esta situación, no aguanto más, entonces quiero una licencia.
¿A qué va el médico? ¿Por qué va el médico? Porque bueno, siento que...
Sí, va al médico porque tiene muchas manifestaciones, disminuye su calidad de vida. Al disminuir su calidad de vida, esta persona está angustiada, esta persona empieza a tener síntomas físicos, empieza a dormir mal, empieza a no emprender el día con fuerza, con energía, aparecen síntomas depresivos, desmotivación, tristeza. Si a eso le agregás que aparecen trastornos del sueño, trastornos del apetito, y bueno, una persona adulta, mayor, en estas condiciones, con un estrés laboral, aparecen también trastornos sexuales. Uh-huh. Aparecen trastornos sexuales. Porque un individuo con una carga emocional, desde un origen laboral, va a ir a su domicilio y va a ir al lecho conyugal, de alguna manera, diezmado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene una carga encima que no lo puede soportar, que no lo puede tolerar, y que muchas veces es razón de estrés. ¿Y ese estrés qué va a generar? Va a generar enfermedades físicas banales, va a disminuir las banales o no. Es decir, en la mayoría de los casos banales, en el sentido de que son autolimitadas, va a tener mayor probabilidad de tener lumbalgia, mayor probabilidad de tener gastroenterocolitis, mayor probabilidad de tener cuadros gripales, los cuadros gripales van a demorar más, las situaciones desmotivacionales lo van a hacer querer estar en la cama, no querer ir a trabajar. Y uno dice, bueno, este me está fingiendo, ¿no? Lo que uno siempre dice, si tiene miedo, tiene temor, o siempre piensa, esta persona, bueno, lo que quiere es hacerse el vivo el fin de semana, pedir el viernes libre y tener del 24 al 20, al 30 sin ninguna actividad. Pero vos te das cuenta que esta persona repite esta situación y se siente mal. Está con una situación que lo que quiere es huir de esta situación. Y es un síndrome que es peligroso porque produce una desmotivación laboral en un individuo que se preparó para determinada tarea. Esto trae consecuencias sociales, también dificultades interpersonales, distanciamiento afectivo. Si tú pensás, por ejemplo, la historia natural, y esto está ampliamente estudiado, ¿verdad? Porque las repercusiones en los profesionales, sobre todo, esto se ve en médicos mucho. El síndrome de burnout es una cosa que los médicos le hemos quitado trascendencia, pero esto es una cosa para nosotros, Por eso es importante el cuidado del cuidador. Hoy se habla mucho de esto, de la importancia que tiene el autocuidado en aquellas profesiones de cuidado para los demás. Porque en la medida de que una persona esté cuidada, esté bien, va a poder ayudar a los demás. Claro. Y como me dijo un profesor, jefe, en un servicio que yo aprendí mucho con él hace más de 25 años, me decía, no hay peor cosa que un médico cansado. Claro. No hay peor cosa. Para un paciente, para un paciente. Seguro. Entonces tú fíjate que esta situación es una situación que debemos de prestar atención en aquellas profesiones que son humanas. Por ejemplo, si vos ves las etapas laborales de un individuo de carrera que está haciendo una actividad vocacional, docente, asistencial, etcétera, vamos a ver que primero hay una fase de entusiasmo. La persona entra con todo a desarrollar sus primeros años de ejercicio profesional. Una segunda etapa donde hay una fase de estancamiento. Hay una conciencia de una excesiva implicancia laboral, entonces abandona otras necesidades personales. Una tercera etapa de frustración. Es decir, del entusiasmo pasa al estancamiento. Del estancamiento pasa a la frustración. Y ahí aparece justamente el síndrome de burnout. Y por último, si esto no se trata, si esto no se previene, si esto no se frena, hay una fase de apatía. La apatía, la indiferencia, aparece el mecanismo de defensa, por ejemplo, indiferencia, falta de interés por los clientes, por los pacientes, desprecio hacia los usuarios, sean quienes sean estos. Entonces, todo esto es una situación frecuente. Si uno dice, ¿es más frecuente en la mujer o en el hombre? Bueno, ¿qué respondemos a esto? Una interesante interrogante. La mujer. La mujer sufre más, Ariel. La mujer soltera. La mujer soltera sufre más que la mujer casada y estadísticamente también la mujer que tiene hijos sufre menos que la mujer que no tiene hijos. Ahora, hay una razón para todo esto, ¿verdad? Creo que la mujer en muchos aspectos tenemos que reconocer que en muchas tareas laborales le pone no solamente las manos y la cabeza, le pone el corazón. Claro. Le pone el corazón. Y tiene una actividad más donde hay más implicancia en muchas de las tareas que la mujer generalmente hace. Si a eso le agregamos toda la responsabilidad familiar que pueda tener, hace que muchas veces haya una dicotomía en la motivación de la persona. Es decir, si tú tenés una responsabilidad familiar, tenés cuatro hijos, uno de ellos está con fiebre, vos no pensás en tu vocación y en tu trabajo. Claro. Por eso la mujer casada muchas veces no llega al burnout. Porque todo su interés no está centrado en su actividad laboral y vocacional, sino que tiene además otros intereses. Imagínate una mujer con hijos chicos, escolares o liceales, que tiene una responsabilidad porque todavía están en una situación de dependencia. Entonces la mujer tiene que trabajar por sus hijos, tiene que pensar en sus hijos, aparte de su trabajo. Entonces no puede poner el 100% del corazón en el trabajo. Y esto ocurre generalmente en personas que ponen todo, toda la carga, como decimos vulgarmente, todos los huevos de la canasta están en el trabajo. Entonces, cuando esto es así, y sumado a eso, hay una vocación natural de esa persona en desarrollar una actividad, bueno, cuando va desapareciendo la fase de entusiasmo, aparece un estancamiento, una frustración que lo puede llevar a la apatía, a la indiferencia y a tener consecuencias laborales muy importantes, ¿no?
Aparte de, yo te preguntaba, ¿con qué síntomas o con qué motivo de consulta va al médico, ¿no? ¿Cómo responde el médico ante esto? Porque si no puede dormir, uno sabe que hay recetas de alguna cosita para intentar dormir. Más natural, menos natural. Si tiene problemas gastrointestinales, como decía recién, también. Pero estás tratando un síntoma,
Es cierto.
No estás tratando o curando la enfermedad.
Es muy cierto. Y lo otro es difícil.
El médico no tiene una receta a mano.
No, pero creo que, bueno... Si
no
hay
está
tiempo,
en el vademécum.
No hay remedio para todas las enfermedades. Pero, no hay remedio porque somos... ¿Sabes qué? Lo que estás preguntando, mira, es muy importante porque yo creo que en una sociedad tan medicalizada... donde todos creemos que vamos a solucionarlo con pastillas.
Sí.
Fíjate que en las dificultades sexuales, bueno, uno que siempre está cerca de estas cosas y comenta y aprende, hoy hay prácticamente remedios para todos los problemas sexuales. Hasta en la mujer, que es más difícil, se están tratando de descubrir cuáles son aquellos medicamentos que pueden ayudar. ¿Por qué? Porque todo lo queremos peladito y en la boca, lo queremos ya, y creemos que con una pastilla vamos a solucionar el problema. Y lo cierto es que no. Estas cosas no se arreglan solamente con pastillas, con medicamentos. Por supuesto que creo que hay que medicar en algunos casos. La persona necesita descanso. La persona necesita una certificación médica. Tiene que tomarse una licencia. Pero lo más importante, porque si se toma la licencia y vuelve a tener las mismas expectativas falsas que había tenido y la misma situación, va a llegar a volver a lo mismo. Creo que acá hay dos o tres aristas o ángulos que uno puede pensar, ¿no? Primero, el autocuidado. Nadie puede cuidar de mí. El autocuidado es fundamental, sobre todo en aquellas profesiones que la persona tiene que estar bien para poder asumir su responsabilidad. Un comentario que un día escuché me decía: el jugador de fútbol tiene que ganar mucho dinero. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Aparte de toda la promoción. Bueno, una de las razones es porque no tiene que pensar en dinero. Tiene que pensar
en jugar
y jugar bien. Su vida económica tiene que estar saneada. Y esa es una de las razones. Bueno, en este caso lo mismo. Ojalá ganáramos como los jugadores de fútbol. Pero en cierta manera tenemos que tener un autocuidado en lo referente a lo físico, a lo emocional, a lo espiritual. Yo creo que el ser humano tiene también un sentido de trascendencia, donde no es solamente lo material. Nosotros somos seres biopsicosociales también con una dimensión espiritual, donde tenemos que medir lo trascendente, donde todo no es el trabajo, donde yo no soy el ombligo del mundo. Es decir, tengo que saber que el centro de la vida y el centro del universo no es mi persona. Es decir, hay algo mucho más allá, mucho más inmaterial, que puede llenar mi vida, que puedo tener otras expectativas más allá de lo que pueden hacer con mis manos o mis labios, o mi boca, o mis palabras. Entonces, es importante que uno tenga un concepto adecuado de sí mismo, una justa medida de lo que es el trabajo. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar, por más vocación natural que tenga. Es decir, yo voy a llegar a un momento en que me voy a jubilar, otro va a ocupar mi lugar, lo va a hacer mejor que yo. Yo me voy a olvidar de todo lo que trabajé, de todo lo que me afané, de todo lo que me quemé las pestañas a lo largo de la universidad. Me voy a olvidar y faltan pocos años para eso. Entonces tengo que tener una expectativa realista, que eso no es todo para mí. Es decir, la vida es mucho más que mi trabajo. Entonces también es importante saber que entonces tenemos que tener expectativas más realistas. Tenemos que tener una buena relación con nuestro jefe también, ¿no? una buena relación, un ambiente laboral adecuado. Yo recuerdo un profesor, por ejemplo, que estaba muy cansado. El equipo de él, mejor dicho, el grupo de él, el grupo, sus alumnos, tenían una conducta tremenda. Uh-huh. No le hacían, no lo dejaban en paz en la uh-huh. clase. Entonces este profesor, este docente, dice, bueno, yo no aguanto más esta situación. Quizás porque estaba apareciendo allí algún síndrome de burnout, que no sabemos, ¿no? Pero él me cuenta, ¿sabes qué? Fui al director del instituto donde yo estuve y me dice, cuando yo le dije, mire, señor director, usted sabe que me estoy sintiendo mal porque el grupo es tremendo, no aguanto, es indisciplinado, es violento, no me dejan dar la clase. Y el director me dice, pero profesor, dice, usted sabe que la única queja que he recibido es de usted. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, con una respuesta así, fíjate, Ariel, es decir, ¿cómo te vas a acercar a pedir ayuda claro. en un centro docente donde no encontrás una caja de resonancia que te sostenga, que te apoye, que te diga, bueno, mire, váyase ese fin de semana, no venga, tómese libre estos días, vamos a cambiar alguna cosa, el lunes que viene voy con usted a la clase y vamos a ver si conversamos sobre estos temas y solucionamos, ¿quién es el problema? Déjeme hablar con los padres, déjeme hablar con el alumno. No había nada en absoluto. Entonces, cuando uno no encuentra un apoyo en los colegas, cuando uno no encuentra un apoyo en los demás compañeros de trabajo, entonces se da cuenta que esta situación es un factor predisponente muy, muy importante en un individuo que ya está pasando por una fase de frustración y de apatía. Entonces, creo que el autocuidado es importante, tomarse descanso es importante, tener una perspectiva más realista de la vida es importante, y por supuesto la medicación en algunas cosas. El descanso es una de las cosas más fructíferas en la vida. Creo que el descanso forma parte de la biología. No descansamos una vez por semana porque el calendario lo indica. Realmente el descanso semanal es un descanso biológico necesario. El descanso nocturno es un descanso necesario. Hay todo un ritmo hormonal, circadiano, biológico, que hace que el individuo necesite el corazón, que nunca para, descansa.
Uh-huh. ¿Qué rol puede tener un psicólogo en esto?
Vamos, por supuesto, el psicólogo puede ayudarlo, puede contenerlo, puede ubicarlo, puede comprender la situación y puede darle pautas para tener herramientas para superar esta situación. Creo que sí, que puede ser una consulta, que puede ameritar una consulta psicológica, porque fíjate, de otra manera, Ariel, esto tiende a empeorar. Uh-huh. La evolución natural del síndrome de burnout es a la apatía total, a la indiferencia total. ¿Y cómo termina? Una prejubilación, o porque pide la jubilación, o porque está enfermo, o porque se enferma. Entonces, o cambia de trabajo. Entonces, creo que es una situación que debemos de evitar.
Y en esta sociedad en la que de a poco van apareciendo algunos temas laborales, dentro de las empresas, o sea, las empresas se hacen cargo de atender algunos temas laborales que en otras épocas no se hacían cargo, un poco por presión de sindicatos o de trabajadores, otro poco por presión o disposiciones jurídicas de cada uno de los países que van tomando conciencia de algunas cosas, y otro poco porque las propias empresas, como ha pasado en otros temas que has tratado por acá, se dan cuenta que tener funcionarios en esas condiciones le provoca pérdidas económicas.
Claro, pero ¿cuántas empresas, Ariel, compran? Hay empresas, mesas de ping-pong.
Sí.
Compran aparatos de musculación y de gimnasia y de bicicletas en horario del trabajo. Te ponen un comedor muy cómodamente, con una heladera, con ¿cómo es eso para calentar?
Microondas.
Microondas, sí, exactamente. Te ponen todo y uno dice, pero el gasto... No está gastando. Está invirtiendo en un operario. Le está invirtiendo para que tenga mejor calidad de vida, porque ese individuo que tiene una mejor calidad de vida va a tener una mejor calidad laboral.
Claro.
Va a rendir más, va a ser más eficiente, va a tener más eficiencia, va a producir más. Va a mejorar, va a tener más trato con el cliente.
Esa persona. La imagen de la empresa frente al cliente.
Por supuesto. Hay empresas que el viernes próximo van a dar libre. Y uno dice, pero ¿por qué van a dar libre? Estamos educando a la vagancia. Y no es así, porque Porque si tenés un día que te tomás libre, y eso implica que el jueves y el sábado y el domingo también lo hagas, va a venir renovado esa persona. Entonces, estas cosas creo que no hay que escatimar, porque afilar la guadaña no retrasa la siega. Y esta es una de las cosas que personalmente tenemos que aprender, y aquellos que tenemos profesiones humanas, que trabajamos con la gente, tenemos un plus de responsabilidad, que cuanto mejor esté yo, van a estar mis pacientes, van a estar mis alumnos.
Síndrome de burnout. Existe.
Existe y hay que buscarlo para encontrarlo, porque está.
Gracias, Jorge. El doctor Jorge Patpatián, charlando con nosotros con mucho gusto.